Colombia es el único país de América Latina que permite la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Vamos a conocer cómo se llegó a este punto, la trayectoria que tiene Colombia en estos temas con una abogada que trabaja en el tema. Ustedes saben que en Uruguay había dos proyectos de ley, ahora uno solo, unificado, de un legislador Frente Amplio y un legislador Partido Colorado, que se está discutiendo. En Argentina también se discute un proyecto de ley sobre el tema, pero vamos a conocer la realidad de este país que ha estado a la avanzada en estos temas. La realidad de Colombia con la abogada Camila Jaramillo Salazar. Camila, buen día.
Hola, buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
Hola Camila, gracias por recibirnos estos minutos. Y sos integrante de Desk Lab en Colombia. En principio, para que te conozcan y conozcan el trabajo que hacen y antes de entrar a la realidad colombiana, ¿qué perfil tiene esta firma de abogados en la que trabajás y por qué se ocupan de estos temas?
Pues mira, Desk Lab es un laboratorio de derechos y nosotros lideramos estrategias sobre diferentes temas, entre esos el tema de muerte digna, y lo que buscamos es, pues nosotros lo llamamos poner los derechos en acción. Y por eso pues no solo somos como una firma tradicional de abogados donde llevamos casos y hacemos, asesorías y consultorías, sino que también tenemos una responsabilidad social de avanzar y profundizar en temas que a nosotros nos parecen importantes, y por eso desde 2017 lideramos Toma el Control, pues una estrategia para profundizar y avanzar el derecho a decidir cómo y en qué condiciones morir. Entonces, más allá del caso a caso o de las asesorías, pues también hacemos litigio estratégico y producimos conocimiento para que las personas en Colombia pues no requieran de abogados para poder acceder a este derecho, sino que sea un derecho que avance y las personas puedan ejercer sin la ayuda de nosotros. Ese pues es como hacia donde vamos.
Camila, ahora vamos a profundizar sobre lo que ha pasado en Colombia en estos años, pero antes, para darle un marco y para que nuestros oyentes aquí en Uruguay entiendan, ¿qué diferencias hay entre los procedimientos de eutanasia y suicidio médicamente asistido en Colombia?
En realidad, la diferencia es la misma que existe en los otros países donde ambos procedimientos son legales, y es la eutanasia cuando se cumplen con los requisitos exigidos por la ley colombiana, la muerte es causada por el profesional de la medicina, ¿sí? Entonces, una persona con una enfermedad grave e incurable que le genere dolores insoportables e incompatibles con su vida de dignidad y que haya manifestado el consentimiento claro, informado, reiterado y libre, puede solicitar el procedimiento de eutanasia para que un profesional de la medicina, que siempre debe ser un profesional de la medicina, le cause la muerte. Con esos mismos requisitos, en el procedimiento de suicidio médicamente asistido, lo que ocurre es que el profesional de la medicina presta una ayuda. Esa ayuda puede ser, por ejemplo, formulando unos medicamentos o suministrando unos medicamentos para que la persona sea ella misma quien cause su propia muerte. Lo cierto es que en este momento no tenemos muy clara la regulación frente al suicidio médicamente asistido porque, como, bueno, tú ya sabes, no sé los oyentes si sepan o no, pero en Colombia el suicidio médicamente asistido fue despenalizado hace apenas un mes, o sea, el 11 de mayo, sí, un mes. Entonces, en este momento estamos esperando como un poco más de claridad frente a la regulación del suicidio médicamente asistido.
Camila, específicamente sobre eutanasia, hay un caso que el año pasado fue bastante emblemático porque recorrió los principales portales del mundo, fue el caso de Marta Sepúlveda y su solicitud de eutanasia. Tú fuiste la abogada que patrocinó a Marta en este caso. Contanos un poco qué discusión se generó en este caso en particular y cuáles fueron las narrativas a las que ustedes se enfrentaron y qué argumentos presentaron.
Bueno, digamos que el problema en este caso, como se mostró en medios de comunicación y demás, es que ella era la primera persona en Colombia que iba a acceder a la eutanasia sin tener una enfermedad en estado terminal. Entonces, esto significa que hasta Julio del año pasado en Colombia era necesario ser diagnosticado con una enfermedad en estado terminal para poder acceder a la eutanasia. Eso cambió porque la Corte Constitucional tomó la decisión de que era inconstitucional exigirle a una persona tener una enfermedad en estado terminal para poder decidir cuándo morir. Y en ese sentido, pues nosotros dijimos, pues probemos al sistema, veamos si aceptan o no el procedimiento, y lo aceptaron, ¿sí? Entonces, fue en ese marco que Marta toma la decisión con nuestro acompañamiento de hacer una nota en televisión, pues porque era relevante contar su historia en el sentido de que iba a ser la primera persona con una enfermedad no terminal en acceder a la eutanasia, y pues tenía sus creencias religiosas, que ella había como hecho las paces como con su fe católica y con acceder al procedimiento. Y en el, pues en esa semana la clínica decide cancelar el procedimiento porque ella no tenía una enfermedad en estado terminal, pues lo cual era ilegal e inconstitucional exigírselo. Uh-huh. Entonces la narrativa básicamente fue pues hubo un tema jurídico claramente porque no había claridad sobre lo que significaba una enfermedad grave e incurable, entonces había un tema jurídico de cómo los médicos van a medir si esta es una enfermedad grave e incurable, había un tema también dentro del sector de la medicina, con me imagino narrativas que también hay en Uruguay sobre cómo los médicos salvan vidas y no causan muertes, y también un sector que creo que fue como la narrativa más imponente, sobre todo para el caso de Marta, por el tema religioso, pues de este sector conservador atado a la religión católica y cristiana, pues donde el argumento de ellos es Dios decide sobre la vida. Entonces, pues fue como entre esas tres narrativas que tuvimos pues como que lidiar, pero igual jurídicamente el caso estaba ganado, digamos que la preocupación nunca fue jurídica, sino la preocupación era Marta cómo estaba y cómo se estaba sintiendo, pues porque la cancelación fue 36 horas antes del procedimiento. Entonces, en realidad es una lástima que todavía, digamos que en el país más avanzado en Latinoamérica sobre este tema, pues tengamos que enfrentarnos a esto, pero sabemos que es un tema complejo y sabemos que pues debemos seguir luchando para que las personas que así lo deseen pues puedan acceder a este derecho.
Vos decías recién el impacto que generó ver a Marta Sepúlveda en los medios en Colombia y esta reacción. ¿A ustedes también se les generó una reacción en contra? Por ejemplo, han aparecido en esta discusión en otros países y también aquí en Uruguay de ser acusados de la cultura de la muerte y ese tipo de afirmaciones.
Sí, pero en realidad nosotros, pues no es algo como que tengamos muy presente, o sea, sabemos que existen grupos antiderechos que se hacen llamar pro vida, pero en realidad lo que hacen es estar en contra de las libertades de nosotras, las personas que queremos tener la opción de tomar decisiones sobre el fin de la vida, y pues en realidad no es algo a lo que le demos muchas vueltas, porque sabemos que la mayoría de estas personas pues argumentan con base en sus creencias religiosas y la verdad yo ahí no tengo mucho por hacer. O sea, si tú me hablas de argumentos jurídicos, yo puedo debatir contigo, pero no puedo cambiarte tu creencia religiosa y no es mi interés cambiarla tampoco. Entonces, pues frente a la cultura de la muerte, nosotros ni siquiera pues tratamos como de entrar allí porque creemos que estas son personas que se mueven como por unos intereses religiosos y pues nosotros nos interesa es lo jurídico. Entonces, pues ahí se queda la discusión.
Camila, vos decías recién el otro caso, el de el suicidio médicamente asistido, que es ahora reciente, de mayo. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una decisión dividida de la Corte Constitucional colombiana con respecto a este tipo de procedimientos? Y también tú patrocinaste la demanda que se presentó en este caso.
Sí, desde el año pasado, en septiembre, interpusimos una demanda para despenalizar el suicidio médicamente asistido, porque nos parecía que vulneraba unos derechos fundamentales. Y pues a la luz de la despenalización de la eutanasia, pues no tenía sentido que un médico pudiera causar la muerte, pero no prestar una ayuda para que la persona se causara la muerte. Digamos que había ahí una incongruencia en nuestro ordenamiento jurídico en materia penal. Entonces, pues presentamos esta demanda, y de los 9 magistrados, pues se necesita una mayoría para que la demanda sea fallada a favor o en contra, ¿sí? Entonces, son 9 magistrados y logramos 6 votos a favor y 3 en contra. Entonces, en ese sentido, pues se despenalizó el suicidio médicamente asistido bajo los mismos requisitos de la eutanasia que mencioné al comienzo. Y pues en eso estamos, esperando pues la regulación del Ministerio de Salud. De igual manera, aquí en Colombia estamos a puertas de una elección este domingo, entonces pues habrá que ver quién será el nuevo presidente y pues cómo operará como de manera política pues el avance de estos derechos.
Estamos con la abogada Camila Jaramillo Salazar, integrante de esa firma de abogados de Colombia. Ella explicaba qué es lo que hacen, cómo pelean por estos derechos y la muerte digna, y nos contaba algunos de los casos emblemáticos. Hacemos una breve pausa, Camila, y ahora venimos a preguntarte por la trayectoria de estos derechos en Colombia, que si bien tiene mucho tiempo, desde el año 97, recién se empezaron a implementar en el año 2015. Ya venimos.
No toquen nada.
Mientras hablábamos con la abogada colombiana Camila Jaramillo Salazar a propósito de tomar el control de la muerte digna, de lo que trabaja ella en Colombia y de un caso emblemático de Marta Sepúlveda que muchos oyentes uruguayos evidentemente también conocieron a través de los medios internacionales, de los portales y de las redes sociales, ella explicaba esa situación muy particular donde pusieron el sistema a prueba, ¿no es cierto?, con un caso diferente, una enfermedad que algunos oyentes tomaban acá textual, me dice, una enfermedad no mortal, pero ella no es mortal, ¿qué enfermedad era si no era terminal? Otros oyentes hacen algunas explicaciones sobre ella. Camila, aclara un poco eso que decía de poner a prueba sistema y en qué estado estaba justamente la enfermedad de Marta en ese momento.
Pues mira, es que lo que pasaba era que el criterio de estado de enfermedad en estado terminal en Colombia era un criterio medido por unos valores donde se podía certificar que la persona iba a morir en los próximos 6 meses. La esclerosis lateral amiotrófica que tenía Marta el año pasado no estaba en estado terminal. Ella iba a vivir tal vez años con esta enfermedad, como lo hacen la mayoría de los pacientes con ELA. Entonces, eso quiere decir una enfermedad en estado terminal, una enfermedad donde la persona va a morir en los próximos 6 meses, que es fácil de diagnosticar, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, donde los médicos con certeza saben pues que esta persona va a poder vivir X número de meses, por el tamaño del tumor, por el estado y demás. En el caso de la ELA, lo que ocurre es que estas tablas con estos valores lo que miden es la capacidad de respirar, si las personas son capaces de deglutir o no, es decir, de tragar, si pueden hablar o no, si pueden caminar o no, o hacer algún otro tipo de actividad de manera independiente. Y pues en el caso de Marta, pues los valores no indicaban que ella iba a morir en los próximos 6 meses. Entonces, digamos que esa era la como la discusión sobre la terminalidad.
Camila, lo hemos comentado nosotros aquí, vos lo mencionabas ahora también. Desde el 97 la Corte Constitucional aceptó, digamos, la eutanasia como procedimiento, y en 2015 el Ministerio de Salud colombiano reglamentó este procedimiento. A partir de ahí ustedes tienen datos de lo que ha sucedido de 2015 hasta el 15 de abril de 2022, son 257 procedimientos de eutanasia. El 2021 fue el año con más eutanasias practicadas, son 92 procedimientos, y ustedes incluso decían en el informe que tienen que es un número alto si se compara con 2015, que hubo 4 procedimientos cuando recién se reglamentó. Con respecto a esto, dos preguntas. Uno es, ¿qué análisis hacen de este crecimiento ustedes? Porque siempre es parte de la discusión, cuando no existe todavía el proyecto de ley, el crecimiento que puede existir de la práctica de la eutanasia. Y después, ¿qué perfil tienen aquellas personas, si esto está estudiado, que accedieron a los procedimientos de eutanasia?
Pues mira, en realidad creemos que uno tiene que ver como con el conocimiento de los derechos de las personas, es decir, entre más las personas conocen a qué tienen derechos, pues más algunas se lo piensan en ejercer, ¿no? Entonces, entre más hablamos, entre más los profesionales de la medicina y el sistema de salud, pues habla sobre el tema, pues más probabilidades hay de que una persona con cierta enfermedad, pues al menos se lo piense, ¿no? Porque digamos que es más la opción de poder acceder a esto. Lo otro es que creemos que el perfil de las personas, pues es un perfil de personas, pues claramente que están enfermas en ciudades principales de Colombia. Y que hasta el momento pues no es un procedimiento masivo, es decir, es normal que el número crezca conforme pasan los años, pero lo más probable es que se vaya a estancar en un punto y pues se haya una planicie pues en cuanto a los números. O sea, yo no me escandalizo ni desde ESCLAP estamos escandalizados por el crecimiento, porque es normal, además con lo ocurrido el año pasado, donde personas que no están en estado terminal pues puedan acceder a la enfermedad, a la eutanasia. Entonces, pues básicamente son hombres y mujeres por igual, son personas mayores, es decir, mayores de 60 años, o sea, entre los 60 y 70 años, que tienen, pues, están enfermos claramente, de la mayoría de ellos de cáncer, y pues acceden al mejor sistema de salud. Esto es importante decirlo porque están en las pues ciudades principales de Colombia, entre esas Medellín y Bogotá.
Y Camila, otra cuestión que ha aparecido aquí en la discusión, por ejemplo, es el término que en Uruguay todavía no está, no es ley, pero en los proyectos de ley aparecía el término sufrimiento insoportable, y muchas veces hay referencias a, por ejemplo, si vivir en condiciones de pobreza extrema no es un sufrimiento insoportable, entonces quizás más personas pueden elegir este tipo de procedimientos porque tienen un sufrimiento insoportable, o de otro tipo de patologías que pueden ser psiquiátricas o simplemente la angustia. ¿Esto apareció en Colombia, este tipo de discusión y referencias, o hay pedidos que haya han sido denegados, por ejemplo?
Pues mira, el tema es que en este momento, apenas en octubre del año pasado, se implementó un sistema de registro donde tenemos acceso a las solicitudes que son denegadas, y en ese sentido lo que nos muestran los datos es que la mayoría de estas personas sí están enfermas, o sea, no son pues personas que por su condición socioeconómica están solicitando el procedimiento. Y el caso de que fuera así, tampoco sería posible que se lo aprobaran, porque los requisitos son estrictos y pues hay que cumplirlos, ¿no? Para que la eutanasia sea legal en el marco del sistema de salud. Claro que hay un montón de retos bioéticos en esta discusión y no hay que desconocerlos, sobre todo pues si estamos hablando de países latinoamericanos en vía de desarrollo, donde no todas las personas tienen acceso a un buen sistema de salud, específicamente en temas de salud mental. Ahora, esto tampoco puede significar que una persona con una enfermedad mental, te hablo de una bipolaridad o una esquizofrenia, pues no pueda hacer una solicitud y no pueda ser evaluada. Digamos que esos son casos donde hay que tener más rigor y verificar que la persona sí haya podido recibir un tratamiento, que la persona sí haya tenido el acompañamiento, Y lo que nosotros creemos es que esto va a servir también de alerta para el sistema de salud, para los temas, digamos, referentes al suicidio, que es un tema de salud pública muy importante que hay que seguir previniendo. Entonces, pues claro que los retos están. En nuestro caso, pues no hemos tenido ningún caso donde una persona con un problema económico nos haya solicitado pues acceder a la eutanasia o al suicidio médicamente asistido, pero pues yo creo que tampoco nos corresponde ignorar la realidad latinoamericana frente a este tema. Entonces, pues yo creo que hay que seguir con los ojos abiertos no creo que una cosa deba retrasar lo otro. O sea, creo que hay que avanzar en proteger a las personas, acompañar a las personas en esta decisión, pero también que aquella persona que quiera tomar la decisión de morir porque tiene un sufrimiento insoportable y porque es una valoración subjetiva que hace la persona, pues también podamos acompañarla en esa decisión.
Camila Jaramillo Salazar, abogada integrante de Desk Lab en Colombia. Ahora ponemos el link de esta firma de abogados donde trabajan, donde está el hashtag Tomar el Control. Allí también está toda la información a propósito de la eutanasia y del sistema de suicidio mecánicamente asistido, recientemente aprobado en Colombia, para que la gente aquí en Uruguay se pueda informar de lo que hacen y también de cómo está la normativa allá en ese país. Camila, muchas gracias por este rato aquí en No Toquen Nada. Muy amable.
No, gracias a ustedes y pues les invito a visitar la página y espero pues que las iniciativas en Uruguay también avancen y las personas puedan tomar decisiones libres en el final de la vida.
Gracias, Camila.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.